Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 2 de octubre, miércoles, Día Internacional de la No Violencia.
¡Haya paz! ¡Haya paz!
Don Rodrigo, relator, que la calma no se pierda. Si seguís discutiendo, os vais a ir a la...
Bueno, se conmemora este Día de la No Violencia el 2 de octubre porque es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi y se hace en homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India, pionero de esta filosofía de la no violencia.
Habéis cruzado la línea demasiadas veces.
Empezasteis vosotros.
¿Quién golpeó a Baby John esta tarde?
¿Y quién me pegó a mí el primer día que vine aquí?
¿Quién te pidió que viniera?
¿Y a ti quién?
¡Largaos a vuestro país,
intruso!
Bueno, hasta hace relativamente poco las peleas entre bandas eran cosa del cine y las conocíamos por películas como esta que hemos escuchado, como West Side Story. A partir de la década de los 90 y con la llegada masiva de inmigrantes, principalmente de Latinoamérica, estas bandas empezaron a reproducir en nuestro país. La policía lleva mucho tiempo detrás de ellas y hay algunas muy peligrosas, como refleja esa pelea de Puente de Vallecas de la que ya les hablábamos ayer, que se saldó con 7 heridos, 4 de ellos muy graves y con varios detenidos a los que se les incautaron machetes, cuchillos y armas de fuego. Hoy queremos conocer un poco mejor cómo es y cómo actúa una de las más peligrosas, que la tenemos aquí en Madrid, la de los Dominicans Don't Play, y lo vamos a hacer de la mano de un experto, de Carlos Feixa, que es catedrático de Antropología Social. Y en lo que va de año, el Ayuntamiento de Madrid se ha gastado más de 100.000 euros en sacar del Manzanares toda clase de objetos que tiran unos cuantos sin ningún miramiento.
Puercos, cochinos, marranos, cerdos.
Eso. Bueno, pues tiran desde botellas y latas hasta una máquina expendedora de tabaco, pasando por bicicletas, patinetes, en fin. Un poquito de todo. Desde Ecologistas en Acción están que trinan con esta práctica incívica que provoca consecuencias catastróficas para nuestro medio ambiente más cercano. También ellos nos lo van a contar. Y como cada día estaremos muy pendientes de lo que ocurre en nuestras calles y municipios. Hoy, por ejemplo, la Asociación de Editores de Libros de Madrid presenta otro año más la campaña Libros a la Calle. Lo hace con una novedad y es que incorpora el braille al proyecto. Y también nos vamos a pasar por Callao, donde se ha colocado el túnel de la innovación con motivo de la quinta semana de la Ingeniería de Caminos de Madrid. ¿En qué consiste este túnel? Un poquito de paciencia, porque luego nos lo va a contar Gloria Talavera desde allí mismo. Y es martes, así que nos volverán a dar buenos consejos de autoayuda en los 200 segundos con Euprepio Padula. Belén Almonacid nos va a presentar un amplio abanico de canciones que hablan del mes de octubre en la sección A su manera. Y con Pedro Marín y su buena planta vamos a conocer mucho mejor esas plantitas que florecen en otoño y en invierno. Bueno, Edelweiss precisamente no es que tengamos muchos en Madrid, pero hay plantas que florecen con el frío. Bueno, de todas maneras, si tenéis alguna consulta que hacerle a Pedro sobre este tema, flores que florecen en otoño y en invierno, ya sabéis que tenemos un WhatsApp que es el mismo que utilizamos en nuestro ratito de oyentes en el que hoy hablamos...
Me duele la cabeza.
De excusas, efectivamente. Hoy os vamos a pedir excusas absurdas, excusas que os han puesto o que habéis puesto vosotros para escaparos de un trabajo, de una boda, de un acto soporífero, en fin, excusas imaginativas. Tenemos, como siempre, nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está funcionando desde ahora mismo, 628-091-117. Todo juntito para contarnos esas excusas escritas o de voz. Tenemos encuesta hoy también, que nadie se nos despiste. Podéis votar, yo os digo primero cómo votar, a través de nuestra página web y a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdías.com. OM. Y hoy la pregunta va para los amantes del fútbol y tiene que ver con quién debe seguir entrenando el Real Madrid, Zidane o Mourinho. Polémica a la vista. Bueno, pues hace ya una temporadita que cantaba esto de que es un alien, de que es un inglés en Nueva York. Sting cumple hoy 68 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues nos vamos directos y de cabeza a una actualidad que nos preocupa. La multitudinaria reyerta ante bandas latinas la noche del domingo en Puente de Vallecas pone en evidencia que hablamos de grupos más anárquicos, violentos y ahora también equipados con armas de fuego. Participaron en la trifulca los Dominican Don't Play y los Trinitarios, aunque en principio se hablaba de Latin Kings y de Ñetas. Bueno, pues los Dominican Don't Play y los Trinitarios están considerados actualmente como los grupos más activos que mantienen una guerra sin cuartel en la que han perfeccionado sus ataques. Recuerdo a todo el mundo que hubo 9 detenidos, 2 de ellos menores, que 7 de estos individuos resultaron heridos, 4 de ellos muy graves, 1 de esos 4 por arma de fuego. Y por lo tanto hablamos de un problema que creíamos que iba desapareciendo, pero que por lo visto está volviendo a surgir. Tenemos con nosotros a todo un experto, a Carles Feixa, catedrático de Antropología de la Universidad Pompeu Fabra. Señor Feixa, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy preocupados, por lo menos aquí en Madrid, con este repunte, por lo visto, de algunas bandas latinas, que no sé si es generalizado en toda España.
Digamos que no es algo estrictamente nuevo. El término repunte yo ya lo escuché hace 3 años aproximadamente, cuando, no sé si recordáis, hubo el conato, el origen de lo que está pasando ahora en la Plaza del Sol, una pelea con el resultado de un muerto, justamente entre Trinitarios y DDP, que precisamente por ser los grupos más parecidos, por su origen dominicano y por su historia migratoria hacia España, pues a veces los más parecidos son los que acaban teniendo más rivalidad, ¿no? Como a veces sucede entre el Madrid y el Atlético, o entre el Barça y el Español.
Claro. ¿No? Bueno, en este caso hablamos, los Dominican Don Play son, si no me equivoco, una escisión de los Trinitarios.
Bueno, el origen está en debate. El origen en realidad no es ni la República Dominicana, sino que es Nueva York. Son es la inmigración dominicana a Nueva York y sobre todo en los DDP, creo que surgieron en una cárcel por miembros de otras pandillas, no solo de los Trinitarios, sino de otras gangas, como les llaman allá, callejeras, y que el sistema carcelario norteamericano, en lugar de prevenir el delito, pues es la universidad, la mayor fábrica de este tipo de bandas. De entrada, yo que llevo muchos años en contacto con ellos, de todos los grupos, creo que el quien escuche no debe pensar que estamos ante un fenómeno que no se pueda abordar y que está, pese a que puede dar miedo y que lo que ha pasado obviamente es grave, en parte porque ese conato de hace 3 años no se ha resuelto, no ha habido intentos de mediación. Esos conflictos que van más allá de lo policial, la única manera de cortarlos, de resolverlos, no es encarcelando a todos, porque a veces pagan justos por pecadores, los pecadores deben pagar, pero no los que estaban allí y no hicieron nada, sino que solo se resuelven a través de procesos de mediación en los cuales la policía, los trabajadores sociales, los investigadores y algunos líderes de estos grupos, que son conscientes de que este camino no lleva a ningún sitio, pueden intervenir. Y nuestra experiencia es que eso es posible, pero hasta ahora no ha habido mucho miedo por parte de, sobre todo, de las instituciones públicas. Sé que hay policías, agentes tutores de Madrid, por ejemplo, que hace mucho tiempo que están implicados con estas personas. Saben que muchos de ellos son menores y que simplemente hay un problema social, y es, bueno, las consecuencias de la crisis, de que muchos de estos jóvenes que antes, al acabar la secundaria, podían entrar en el mercado laboral, pues ahora por la situación post-crisis, por el mercado laboral, y también porque muchos de ellos están en situación irregular, porque cambió la ley de extranjería y no es tan fácil regularizarse, pues no tienen esa salida. Y por tanto, ¿en la calle qué hacen? Bueno, pues en la calle, una vez acabada la secundaria o el bachillerato, la formación profesional, pues no hay programas de garantía juvenil que les den una salida. Cuando los hay, cuando hay programas de apoyo, cuando hay programas educativos, pues tienen una alternativa. Pero cuando hay una alternativa, bueno, pues están en la calle, y a veces en la calle pues pasan esas cosas desgraciadas.
Pues sí, como las que hemos vivido este mismo fin de semana en Madrid. Claro, señor Feixa, cuando empezamos a conocer el fenómeno de las bandas latinas en España, claro, hablábamos de inmigrantes que llegaban a nuestro país, bueno, pues con sus padres generalmente, porque suelen ser chicos muy jóvenes, y llegaban con esa cultura de allí. Ahora se puede hablar ya de una segunda generación, me imagino, de chicos que integran estas bandas latinas, que ni siquiera han nacido en su país, que han nacido en el nuestro.
En efecto, a partir del 2000 es cuando hubo el gran boom de la inmigración latinoamericana en España, sobre todo en la Madrid, Barcelona, Murcia y el Levante, allí donde se concentraba esta migración. De entrada no llegaban con sus padres, esto es lo importante a remarcar. Llegaban por reagrupación familiar al cabo de un tiempo, y normalmente se reagrupaban con sus madres. Fueron las madres, sobre todo las dominicanas, las que llegaron por una necesidad económica nuestra. Digamos, no queramos expulsar el agua sucia con la bañera, ¿no? Llegaron, bueno, porque tenían que cubrir la atención domiciliaria, ancianos, que siguen trabajando en esos servicios. Primero viajaron solas, y al cabo del tiempo, de unos años, estos chicos y chicas se crearon solos o con familiares, abuelas o tías, en sus lugares de origen, en este caso la República Dominicana o también en Ecuador, y al cabo del tiempo se reagruparon. Pero claro, hubo un salto que ahí no se quebró. Los psicólogos saben muy bien que hay un duelo migratorio, que en este caso es doble, porque hubo una separación, una pérdida, que después no se recuperó. Tienes razón en que ahora empieza a haber una segunda generación. Son algunos que ya nacieron aquí cuando ya estaban asentadas las madres, todo que eso serían los menores, los que todavía están en la adolescencia, al final de la infancia, o bien que llegaron de muy pequeños, porque la primera generación llegó ya formada, llegó en la adolescencia, con lo cual la dificultad era enorme, ¿no? Tenían que salvar la distancia de un sistema educativo, una separación de los padres y de las madres, y un sentimiento que muchos de ellos, cuando hemos hablado con ellos, el sentimiento más profundo es el sentimiento de rechazo, ¿no? De que se sienten rechazados, o bien por el color de su piel, o bien por su origen, ¿y qué hacen? Pues o bien afrontas el problema y te haces de aquí en todos los sentidos, o bien te juntas con los tuyos, con los de tu comunidad, para protegerte, para sentirte protegido. Y cuando te juntas con los tuyos, pues el peligro de convertirte en un gueto es real y es evidente.
Bueno, yo no sé si desde que empezamos a estudiar o a conocer estas bandas latinas hasta ahora, señor Feixa, usted que es un experto, han cambiado un poco su manera de operar o su manera de organizarse. Me da la sensación de que siguen teniendo una estructura piramidal con unos jefes que no están, o con un, digamos, un mando que no está demasiado definido, lo cual complica bastante a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de abordar a ver por dónde se le mete mano a esas bandas. Y por otro lado, sí tenemos todos la sensación de que se han vuelto más violentas y de que utilizan, por ejemplo, en este caso, armas de fuego, que hasta ahora era algo que, bueno, no conocíamos.
Bueno, pues sí, hace tiempo que las armas artesanas que se fabrican ellas, que son de muy mala calidad, alguna se había encontrado, yo recuerdo, desde hace 15 años, alguna se encontró, en los que eran bandas. Es decir, yo diferenciaría los grupos juveniles de calle, que hay de muchos tipos, y algunos se convierten, yo me limito el término banda, a cuando alguno de estos grupos, por circunstancias internas o externas, se transforma en una banda delincuente, en una banda criminal, sobre todo vinculada al pequeño tráfico de drogas, ¿no? Al pequeño menudeo, no al gran tráfico. Hasta ahora no hay pruebas, o al menos a mí no me constan, de que estén involucrados en el gran tráfico, en el narcotráfico, podríamos decir, pero sí como una forma de sobrevivencia. Algunas de ellas, no todas, pueden tener vinculaciones con el pequeño tráfico. Y esto se asocia pues a esta ideología de que para protegerse uno necesita armas. Hasta ahora la mayoría eran armas, digamos, no eran cuchillos, digamos, que ellos tienen en la vida cotidiana y que a veces pueden tener esta función defensiva. Y hay algún caso, pero tampoco deberíamos exagerar, son casos muy muy limitados, en este caso ha habido, de armas de cañón recortado que ellos se fabrican aquí, por suerte, en España, así como en Estados Unidos sí que hay un comercio de armas ilegal terrible, que en el fondo es lo que provoca la mayoría de conflictos sangrientos en América, puesto que las drogas van del sur al norte y las armas del norte al sur, todas las armas que a la industria armamentística norteamericana con grandes lobbies les sobran, las venden o las revenden para que otros las utilicen y acá dañándose ellos mismos. Esta es la tragedia de los jóvenes de origen latinoamericano, que las víctimas son siempre ellos.
Ellos mismos.
No suelen ser de otros grupos, de otras comunidades, sino que son los propios jóvenes los que acaban sufriendo. Por tanto, ellos son los más interesados en acabar este problema. Es erróneo decir que ellos no quieren, que ellos quieren seguir siendo violentos. Sí que es verdad que en la adolescencia hay una fase en la que para cuando te sientes muy discriminado, muy marginado, pues una forma de valorarte es, bueno, yo soy muy machín, yo soy muy 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 mío, y como estoy en un grupo y tengo un arma, pues me siento muy importante. Pero eso es falso, ¿no? Y el otro problema que quería comentar es que desde hace 20 años yo he escuchado cada año que se han desarticulado esta banda y que nunca va a volver a existir. Y bueno, eso es un error, porque vuelven a nacer. ¿Qué pasa? Pues que se coge algún chico, a veces con causa y otras un poco, digamos, injustamente, porque pagan justos por pecadores, se le lleva a la cárcel, se le condena, a veces yo he visto con pruebas muy muy indiciarias. ¿Y qué pasa? Que los que van a la cárcel son los más mayores. Que es verdad que hay una relación jerárquica, pero también los mayores son los que tienen mayor inteligencia, mayor experiencia, y no son los que se pelean a las primeras de turno. En cambio, los más pequeños, pues enseguida se pelean. Todos hemos tenido hijos y hemos hemos visto que no tienen capacidad, tanta capacidad reflexiva. Con lo cual, si los líderes o los más veteranos están en la cárcel, no hay nadie que les controle, que les pueda parar. Y esto es lo que está pasando ahora. ¿Se han descabezado algunos liderazgos? Cierto. ¿Pero qué pasa? Pues que no hay nadie en la calle que haga de mediador. Y lo que es importante es que haya agentes, que muchos de ellos pueden ser agentes tutores o educadores sociales y trabajadores sociales, que en Madrid hay varios proyectos o ha habido históricamente que han intervenido, pero también por la estructura de los servicios sociales de Madrid, estos proyectos tienen duración limitada, no tienen continuidad en el tiempo, con lo cual a veces se cambia un ayuntamiento y de repente ese programa que se hacía en Tetuán o en Vallecas se para y no hay nadie que les esté ayudando. Y por último debe haber líderes de las propias comunidades, jóvenes adultos de 30, 25, 30, 35 años, que quizá han pasado por historias trágicas, pero que han madurado y que pueden ser buenos educadores. Uh-huh. Yo conozco varias personas, una persona que estuvo en la Mara Salvatrucha muy violenta en Centroamérica, pero que ahora es un magnífico educador social, que ahora trabaja, tiene un empleo normal,
sí.
Y que son las personas ideales para ejercer esta tarea, porque saben, conocen la calle, conocen cómo tratar a estos chicos, conocen su lenguaje y les respetan, porque han vivido una experiencia dura. Y saben que la única manera, son los primeros interesados en encontrar una alternativa a estar en la calle, no hacer nada y acabar peleándote y a veces, pues como ha sucedido, siendo víctima de estas, uh-huh, de estas agresiones.
En fin, señor Feixa, que estamos hablando de un fenómeno complicado que tiene unas raíces muy profundas y que, como usted dice, hombre, debe ser atajado. Evidentemente no se puede permitir que la gente ande pegándose tiros o machetazos por la calle, pero debe ser abordado este problema desde diferentes puntos de vista y con personas, en fin, que saben lo que se traen entre manos. Uno de ellos es usted, así que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Le recuerdo que estamos hablando con Carles Feixa, catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeu Fabra. Señor Feixa, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias por escucharme y esperemos que las medidas policiales, que sin duda deben existir, se combinen con otras medidas complementarias.
Esperemos que sea así, porque solamente así conseguiremos llegar a una solución definitiva. Un abrazo.
Igualmente, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid.
Con Eli del Valle.
Soy una novela y al leerme vivirá.
aventuras de otros mundos que no habías visto jamás. Hay romance, hay suspenso, mira, no te aburrirás.
Un pequeño aperitivo para querer degustar el plato completo. Así funciona la campaña Libros a la Calle, que desde hace años lleva a cabo la Asociación de Editores de Madrid. Seguro que hemos leído en más de una ocasión esa lámina pegada a un autobús de la AMT o en el Metro de Madrid y descubierto a un gran literato en esa misma lámina. Bueno, hoy en la estación de ópera se presenta una nueva edición cuya principal novedad pasa por láminas en sistema Braille para que todo el mundo pueda también disfrutar de ellas. Y ahí, precisamente, en este lugar, en el metro, en la estación de ópera, está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, ya se pueden ver algunas de esas láminas que se han instalado en el metro, en los autobuses de la MT, también en interurbanos, con 16, por cierto, hojas diferentes. Se han elegido autores, bueno, tan variados como Forges o Mingote, como Valle Inclán. Y para conocer más de esta iniciativa, hoy nos han invitado a recorrer las estaciones de metro desde Ópera. Estamos con Manuel González Moreno. Él es el presidente de la Asociación de Editores de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ya cuántas ediciones van?
Son 22 con esta de 2019.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo fundamentalmente es dar a conocer a los lectores, pero sobre todo a los potenciales lectores, para promover la lectura. O sea, el hecho de que muchas obras ya sean conocidas y que otras a veces son simplemente fragmentos, son vinilos que se colocan en los vagones, lo que provoca es mucha curiosidad por seguir leyendo. Elegimos fragmentos tanto de prosa como de poesía que incentivan la lectura, y lo que pretendemos es que Madrid siga teniendo el número uno en el ranking de lectura. De todas las comunidades de España es la que está a la cabeza en lectura.
¿Y ha sido muy difícil esa selección tanto de autores como de la página determinada?
Tenemos criterios, utilizamos que casos como son las efemérides por nacimiento o muerte de algunos autores, el hecho de que haya, por ejemplo, algunos premiados con premios Cervantes, este año Ida Vitale, la poeta uruguaya que ha recibido el Cervantes, está seleccionada, y por tanto ese es un criterio también. Y luego también sucede que a veces hay acontecimientos que motivan el incluir un fragmento u otro, y combinamos muchas cosas, lo clásico con lo moderno, lo antiguo con lo renovador. Lo que tratamos es de ofrecer una panorámica lo más extensa posible de lo que significa la literatura en lengua española, no solo de España, sino de la lengua española.
¿Y os han contado los viajeros, una vez que han leído esos textos, si les ha despertado curiosidad y después han recurrido al libro?
Hombre, establecer una relación directa entre que Madrid ocupe el primer lugar en índices de lectura y el hecho de que hagamos esta campaña desde hace 22 años, no tenemos datos. Pero es verdad que a lo largo de todo el año que dura, porque hoy empezamos a reponer los que conforman parte de esta campaña, pero ya lleva un año, y a lo largo del año los vinilos permanecen prácticamente intactos. No hay ningún acto de vandalismo ni se deterioran. La gente los lee cuando está cerca, lógicamente, porque hay que leerlos a una distancia que te permita la lectura, y permanecen intactos a lo largo de todo el año, con lo cual yo creo que ya forman parte del paisaje del transporte público en Madrid.
Bueno, hay que decir que se respetan, pero que algunos además se deben tocar. Es el caso, por ejemplo, de los que están impresos en Braille. Hay 300 láminas que están transcritas para que las personas ciegas también se puedan acercar a esas lecturas. Carmen Delia es una de las representantes de la ONCE que está aquí. ¿Qué les parece esa iniciativa? ¿Qué les comenta también las personas ciegas?
Hola, buenos días. Bueno, pues nosotros estamos súper agradecidos en que dar esta accesibilidad cultural, en este caso a las personas ciegas, ya que su medio de comunicación, tanto lectora como de escritura, es el Braille. Y el que se dé esta iniciativa, nosotros estamos muy contentos. Aquí en la Comunidad de Madrid hay cerca de 10.000 personas afiliadas, 10.000 ciudadanos que utilizan el sistema Braille, y que seguro a partir de ahora lo utilizarán en estos medios de transporte.
Bueno, ahora mismo estabas leyendo con tu mano, con tus dedos, uno de los textos, ¿no?, que se ha transcrito a ese idioma Braille. Era una de las autoras que nos comentaba hace algunos minutos Manuel, ¿no?
Sí, es la autora Ida Vital, el título de Fortuna.
por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada. Así comienza este texto. Como decíamos, hay de todo.
Hay algo más. Son 6 los vinilos en braille y hemos utilizado la misma imagen y el mismo texto que acompaña a los que no llevan las inscripciones en braille para que las personas invidentes puedan colocar sus manos y leer, y a su vez los que no lo sean puedan también leerlo, porque realmente es una reproducción de los 16 que forman parte de la campaña. 6 idénticos van impresos con el texto e imagen y además el braille.
Veo por aquí también un texto de Rosa Chacel, también se ha elegido, sí, para la ocasión.
Es que es un centenario de Rosa Chacel y ella además vivió, era una madrileña que aparte de los años de exilio tenía una vinculación con la ciudad extraordinaria, y el barrio de Maravillas es donde nació y donde murió Rosa Chacel.
Hablando de centenario, que también estamos celebrando el del metro.
Sí, y han hecho un cartel precioso además para esta campaña en la que se conmemoran los 100 años con unas imágenes que muestran el paso del tiempo a lo largo de este siglo.
¿Y se distribuyen por todas las líneas de metro en este caso?
Sí, todas las líneas de metro, incluido el metro ligero, y este año también aparece en la MT, o sea que la colaboración de la Consejería de Transportes, Infraestructura y Movilidad ha permitido que haya 11.000 de estos vinilos circulando por toda la Comunidad de Madrid.
¿Cuál es su texto favorito?
A mí, no sé, tal vez, es que elegir uno es muy difícil, pero seguramente porque es Ida Vitale, la poeta uruguaya que ha sido premiada este año con el Cervantes, y tuve la fortuna de conocerla con la entrega este año en abril, con el premio Cervantes. Me parece extraordinaria como ser humano y tiene una obra poética maravillosa.
Pues muchísimas gracias. Con 95 años, que hay que recordarlo. Manuel González no tiene 95 años, pero de momento
voy camino.
Preside la Asociación de Editores de Madrid. Muchísimas gracias a Carmen Delia Guerra, también portavoz de la ONCE, en este evento que está a punto de arrancar. Vamos a viajar en metro, en la MT, también en los autobuses interurbanos. El objetivo, decíamos, de estos libros a la calle es despertar la curiosidad, generar también esa inquietud de los lectores para que después continúen en casa, en las bibliotecas, o que siempre vayan acompañados de un libro mientras viajan, Eli.
Pues muy bien, nos parece una iniciativa estupenda a la que nos sumamos año tras año. Son ahora las 10:37.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, está muy bien que nos apuntemos esta dirección, es nuestra cuenta de Twitter. ¿Y por qué nos la tenemos que apuntar? Porque cada día colgamos una encuesta. Clara Esteban, el mundo se divide hoy en dos mitades, ¿entre quiénes y quiénes?
Pues hoy va de fútbol y casi,
madre
y
mía.
Con eso no tendría que decir nada más.
Polémica
al canto. Los madridistas saben de lo que estamos hablando. Ese empate con el Brujas de ayer que deja al Madrid en una situación muy delicada en la Champions, después de la derrota también en París del PSG, contra el PSG.
Ajá.
Y bueno, como sabemos que cada español es un entrenador.
Sí, lleva un entrenador dentro, un presidente del gobierno dentro, un médico dentro. Sí.
En este caso habría que decir un presidente de club dentro.
También.
Porque hablamos de destituciones o nombramientos.
Madre mía.
¿Vale? La pregunta es...
Nos estamos metiendo en un jardín.
De esos que nos gustan.
Antes incluso de saludar a Pedro Martín. Sí.
Bueno, pues él luego nos ayuda a desbrozar. ¿Quién debe estar al frente del Real Madrid? Es nuestra pregunta de hoy. ¿Debe seguir Zidane? ¿Debe volver Mourinho? Esa es la pregunta que está, atención, colgada en nuestro Twitter, que nos lleva directamente a la página web. También podemos votar en la página web para los que no tienen usuario de Twitter.
Ya, y no miramos
y
a nadie.
Ya no tienen excusa porque pueden votar y participar todos los días en esa encuesta metiéndose en la página web de Onda Madrid, y ahí en primera plana
ahí está,
se van
nuestra
a encontrar
encuesta.
Esa encuesta con esas dos opciones: ¿debe seguir Zidane? ¿Debe volver Mourinho? Es una de las opciones que van a votar nuestros oyentes. El mundo se divide en... El mundo madridista, sobre todo, se divide
hoy, sí,
en... Así que luego sabremos.
Sabremos de qué va este
está
asunto.
Está muy sesgada ya, ¿eh? Ya está muy...
Ya está, la gente se va decantando, ¿no?
Ya, el que quiera saber cuál es la opción más votada, pero es que, vamos... Gana de goleada, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, una de las dos opciones, cuando son las 10 y 40 minutos.
Sí, prontísimo.
Hay tiempo todavía, claro, para seguir votando. A eso de las 12 y media
dar
nos
la
cuentas.
Al marcador.
Exactamente, nos cuentas cómo va la votación. Pedro Martín, muy buenas.
Buenos días.
Te decía,
¿qué tal?,
que nos estamos metiendo en un jardín del, bueno, que Clara y yo desconocemos prácticamente todo.
Pues
no sé si tú eres futbolero,
yo
¿no?
Yo he sido deportista, he sido futbolista, pero también respetuoso, que dices que la gente que deja de trabajar y que no siempre se gana. Yo he jugado mucho al fútbol y a otros deportes, y a veces has ganado, luchas para ganar, te encanta ganar, pero también hay que saber perder. Entonces, no tiene nada de malo. Incluso un poquito de humildad tampoco está mal.
Bueno, vas a entrar y vas a votar,
sí,
a través de la página web.
Y la jardinería, como otras profesiones, es como el amor. Si no te vas a entregar plenamente, mejor que no entres.
Uy, madre mía. Claro, pues, como el fútbol, exactamente. Bueno, enseguida vamos a hablar en nuestra sección como una planta de plantitas, que es lo suyo, que es lo de Pedro en estos momentos. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, así que todo el mundo quieto, porque antes llega Euprepio Padula y sus 200 segundos.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, amigas y amigos de 200 segundos. Hoy, 200 segundos llenos de simpatía. ¿Alguien duda de la importancia de la simpatía para poder tener éxito en la vida? Muchas personas creen, de forma equivocada, que la simpatía es una cualidad natural. Uno es o no es simpático. En realidad, como casi todas las cualidades, hay algunas personas que son más predispuestas genéticamente, pero otras pueden adquirir algunos rasgos de personalidad con la experiencia y entrenar para ir cambiando. Según un estudio realizado sobre la simpatía en UCLA, la Universidad de California, demostró que muchos de los casi 500 adjetivos que se utilizaron para la simpatía no tenían nada que ver con características innadas. Al contrario, los mejores adjetivos eran cosas que uno puede aprender en la vida, como por ejemplo ser sincero, transparente o saber comprender. Por esta razón vamos a ver claves que os puedan ayudar a ser más simpáticos. Esto para los antipáticos y los que quieren ser más simpáticos. Primero, escucha y empatía. Escucha y empatía. Clave, escuchar y hacer preguntas es fundamental para caer bien. Nunca seremos simpáticos si pasamos de los demás y no intentamos empatizar con ellos. Luego, olvídate de tu móvil. ¿Cómo vas a ser simpático si cuando tú estás en una cena, en una comida, estás siempre pendiente de su móvil? Imposible, ¿verdad? Pues eso, imposible. Luego, ser genuinos, no disfrazarse, es una tontería ponerse máscaras. Yo creo que esto nunca nos puede hacer genuinos. La genuinidad está hecha de otras cosas. Por lo tanto, cuanto más sinceros somos, muchísimo mejor. Y luego, no tener prejuicios. Tener barreras, prejuicios, en los que no nos hace nunca simpático, porque ya nos ponemos con los demás con barreras, con prejuicios, y esto es evidente que te corta un poquito el rollo. Luego, intentamos también ser consistente en nuestra manera de comunicar con los demás. La gente huye de gente ciclotímica, huye de gente tóxica. Y tenemos que ser como somos y no cambiar todos los días. Tú imagínate uno que te llega al trabajo un día bien, un día mal. ¿Cómo te va a caer bien este señor si no sabes ni cómo tratarle, verdad? Luego, cuidado con la comunicación no verbal. Según varios estudios, la comunicación no verbal es más del 50% en esta comunicación. No, lo que no podemos hacer es decirle a una persona que es guapa con una cara de perro. Nadie se lo va a creer, ¿verdad? Bueno, pues eso. Y luego vamos a dejar también de hacernos influir demasiado por la primera impresión. De nuevo, según varios estudios, durante los primeros 7 segundos en que alguien nos ve, ya se forma una impresión de nosotros. Vamos a dar una segunda oportunidad. ¿No os parece? Pues ala, a ser simpático, que de cardos estamos rodeados.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas. Madrid despierta. En Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues ahora sí, en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, nos metemos en el jardín de Pedro Martín, que llega como cada semana con su sección con buena planta. Y buenas de nuevo,
muy
Pedro.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Que en principio esta sección iba a ser un tema, sí. Pero es que hay tantas preguntas de oyentes.
Pues eso es buena señal.
Que esto al final va a ser un consultorio variado. Menos mal que tú sabes de todo.
No, bueno, porque, lo intento.
No, sabes absolutamente de todo, porque es que la gente a mí me encanta porque está como muy involucrada con sus plantitas.
Y a mí me encanta eso también, porque te hacen preguntas que a veces te exigen o que ves su curiosidad y su interés. Y eso me encanta, ¿no? Porque se vuelcan con lo que tienen, eso es muy importante.
Bueno, pues mira, así de aperitivo, sí. Manuel nos pregunta cuáles son los cuidados de los Trachycarpus, que ya me dirás tú lo que es esto.
Es una palmera,
palmera
típica, las vemos en piscinas, las vemos en jardines tropicales, las hemos visto en Atocha, en el jardín de Atocha, la estación.
Sí.
Este que tiene el tronco peludo como con pelos
y demás.
Llega a crecer hasta 20 metros de altura y que quedan preciosas de forma individual en alineaciones simples o dobles, cuando hacemos una alineación. Pero, por ejemplo, si tenemos un jardín en la zona centro, como estamos ahora, conviene arroparla con plantas de ese tipo, o sea, plantas tropicales, para que no se sienta aislada y para que se sienta más abrigada. Eso significaría que generaría un microclima que estaría un poco acorde al clima original, ¿no? Que es más, más tropical. Se adapta, ¿no? Toleran hasta el frío. De hecho, las hemos visto en Madrid y las seguiremos viendo. De forma individual, en la entrada de una casa que tengamos espacio, está preciosa. Como digo, cuando son pequeñitas, hacen unos volúmenes preciosos en rincones, luego ya evidentemente van creciendo, pero no compiten con otras. Son como puede ser la canariensis, que su tronco engorda y puede molestar a otras plantas o a paredes, pero esta no tiene una raíz complicada. Y todo se da bastante bien, como digo. Y no tiene cuidados excesivos, que decirse que tenga una tierra fresca y húmeda, que lo hemos dicho en otras ocasiones, que no sea arcillosa, porque eso no le gusta, o sea, que no se estanque el agua, y bueno, pues casi no coge enfermedades. A veces en alguna de las axilas, en el encuentro de la rama con el tronco, se genera algo algodonoso, algún tipo de pulgón, pero bueno, lo combatimos rápidamente porque estamos atentos y no es exigente. Si la podemos proteger del viento, bien, lo tolera, pero si la quitamos de esos azotes intensos de viento, va a estar más a gusto.
O sea que si tenemos una casa, la ponemos más bien en zona sur,
sí,
o zona oeste.
Orientada al oeste, a poner,
no al norte.
Va a estar mejor. Mejor al norte, no. Si no tenemos más remedio, se va a dar, pero va a crecer un poquito más despacio y bueno, también va a estar bien. La atendemos un poco mejor. Cuando sus pisos de ramas nos van estorbando, la vamos cortando pegado siempre al tronco, un corte limpio con una herramienta bien afilada, y la vamos dejando que vaya creciendo, que iremos viendo paulatinamente cada año cómo va creciendo unos centímetros, y eso también es agradable, ¿no?
Oye, ¿las palmeras se podan?
Se deben de podar.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, pues como digo, se podan las ramas de abajo, los pisos. No ramifica hacia los lados como los árboles, suelen ser erectas. A veces, por ejemplo, la dracaena hace varios troncos y hace distintos volúmenes. Bueno, posiblemente le quitamos las hojitas más abajo, las que se van amarillando o se van secando. Con cuidado, no dejar desnudo el tronco, o sea, cortando a ras, no
arrancando hacia abajo.
No, cortando siempre, nada más con un corte limpio y bien afilado.
Muy bien.
Y luego esta palmera, la Chicarpus, echa una flor amarilla muy intensa, un amarillo muy intenso, y luego después un fruto de unas bolitas como moradas, oscuras. Si tenemos debajo un suelo adoquinado o asfaltado o solado, esas bolitas a veces nos pueden manchar, nos han dado caso. Oiga, es que esto me mancha. Bueno, pues bárralo usted más a menudo,
pues sí,
y ya está.
Ya, o sea que no tiene más problema. Bueno, fácil entonces el cuidado de esta.
También se puede dar en macetas. Si no tenemos jardín, podemos tener un macetón importante de 50, 60 centímetros o 70 en una terraza amplia y soleada. Lo podemos tener en maceta, se da bien, porque no tiene mucha raíz.
Pues yo me lo apunto, como a mí me gustan tanto las plantitas.
Vale.
Yo me apunto a todas. Bueno, hoy el tema que habíamos planteado en principio también llegaba de la mano de una oyente, de Rosalía, que quiere que le digas qué plantas pueden mantener o florecer en invierno, mantener las flores o
exterior.
Florecer en invierno.
¿En el exterior?
Supongo que sí, claro.
Bueno, pues en el exterior, en Madrid, en la zona centro, las que mejor se dan son los pensamientos, las violas, y ahí tenemos un abanico precioso de colores, las tenemos simples, las tenemos de dos colores, podemos hacer, si tenemos espacio, una gama de un solo color, podemos hacer un degradé desde un más intenso a uno más claro, podemos hacer combinaciones aleatorias o hacer como la naturaleza, que sale de forma espontánea y cada uno tiene un color. Si no tenemos jardín y tenemos nuestro tiesto de ventana, nuestra jardinera, también nuestra jardinera, que podemos poner o tres o cuatro, depende de la longitud, pues, y van a estar todo el invierno. Todo el invierno con flor hasta marzo.
Mira, eso es precioso.
Incluso, además del pensamiento, también se dan bien las prímulas. Las prímulas no florecen de forma tan intensa como si las ponemos en primavera, pero se van a tolerar el frío, los vientos, las lluvias, las prímulas y los pensamientos.
Pensamientos y prímulas.
Sí, si tenemos una zona protegida, una semiterraza, podemos probar con el ciclamen, que también se da bien. Dura menos tiempo que el pensamiento, con lo cual es menos popular, pero también es muy gracioso y tiene unos coloridos preciosos, los rosas, los blancos, y va fenomenal en tierras normales y sustratos universales que no necesitamos nada específico.
O sea que podemos tener flores de colores, podemos tener un balcón o un
balcón,
o
una ventana o un jardín, una riate o una finca, lo que
eso proceda. Eso es algo muy interesante, porque yo, fíjate, soy muy de jardín y de macetita y eso, pero siempre estaba como resignada que en invierno pues no hay flores. Dices, que pues, las flores llegan en primavera.
Debía hacer en mi mancha de verde una figura geométrica o aleatoria o forma que nos guste, o una letra griega porque te ha gustado, y en eso voy a llenarlo de flores. Pues eso puede ser un motivo.
Bueno, hay que decir que tanto Manuel como Rosalía, como nuestra siguiente consulta, que llega de la mano de Joaquina, nos riñen. Me riñen a mí.
Ah, bueno, pues
fundamentalmente, porque dicen que es que la sección dura poco tiempo. Bueno, que sepan todos los oyentes que vamos un poquito, en fin, retrasados, pero que vamos a ampliar esta que ampliar.
Vale, o ponemos otro día. Sí,
no, claro que sí, la ampliamos, la hacemos.
Y otros consejos.
Claro que sí, perfecto. Vale. Bueno, pues hoy estamos de consultas hasta arriba. Joaquina nos pregunta si se pueden plantar semillas de tomillo en estos días.
Se pueden. Lo que ocurre es que va.
¿Se debe?
Se puede. Ya. Siempre hay que experimentar. Es decir, por ejemplo, también tenía la consulta de Mari, que tiene un nogal, y dice: ¿cómo hago con las nueces? Bueno, pues ahora las recolectas, la puedes conservar en el sitio fresco o envuelta en un papel de estos de aluminio y plantarla en primavera. La puedes plantar ahora, va a tardar más en germinar. Tiene mucho poder de germinación, pero si la plantas en primavera, vas a ir viendo casi a la semana cómo brota y demás. Y luego recordaremos, que esto lo volveremos a recordar, los injertos en primavera, qué tipo de injerto eran los que hacíamos en los nogales. Pero contestando a Joaquina, el tomillo, pues sembrar en un sustrato muy acribado, o sea, lo acribas, si no tienes una criba, un tamiz, pues un colador un poco grueso.
O sea, la tierra que esté finita.
Muy finita.
La pasas por un colador. Sí. Que salga ahí, que quede como arenilla.
Exactamente, muy finita, un sustrato mezclado con arena. Echas las semillitas y luego lo tapas otra vez con una capa muy fina, de un centímetro, centímetro y medio. Pero para garantizarte más, por ejemplo, si ya tienes un tomillo, hacemos estaquillas. ¿Cómo hacemos las estaquillas? Pues como el romero lo
recortamos. ¿Qué es eso de la estaquilla, por Dios?
Mira, el romero lo recortamos porque está muy grande, está desgarbado y porque le queremos dar vitalidad. Entonces le podamos, que es lo que te gusta a ti. Pues le cortamos trocitos de 3, 4 centímetros. Todo eso que hemos cortado para darle forma al romero, porque queremos dar una forma o porque le queremos sanear, que si no se nos hace leñoso, esas ramitas de 3, 4 centímetros las limpiamos en la parte de abajo, compramos un... O compramos o no, pero si lo compramos, si lo tenemos, mejor.
Un enraizante.
Unas hormonas de enraizamiento leñoso, las mojamos en ese... Y las metemos en ese sustrato también finito que tengamos preparado. Puede ser una bandeja, puede ser una caja, puede ser un tiesto. Y esas estaquillas las plantamos. Y nos va a generar una planta nueva cada estaquilla para la primavera siguiente. Sí. Que es más seguro...
Que las
y más inmediato,
semillas.
Que las semillas, que también está, yo probaría las dos cosas. Probaría con las estaquillas y en otro lado, en un sitio siempre soleado, las semillas que planteemos, en un sitio muy soleado. Si queremos adelantar, que eso es un truquito, cuando queramos sembrar algo y queremos adelantar ese proceso, no conviene forzar, pero si queremos adelantar un poco que salgan antes, lo tapamos con un film. Eso genera un microclima y una humedad dentro, lo vamos quitando y lo vamos poniendo, que ayuda a generar un poquito, a acelerar ese proceso de germinación.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, el que quiera plantar tomillo, tener tomillo nuevo.
Exactamente.
O si ya tiene la planta, la poda y la planta directamente.
Vale, ¿te regalan las semillas? Pues haces esa prueba, ¿no?
Exactamente, Conce.
Ah, perdón. Luego que nos llame a ver qué tal le ha ido.
Ah, bueno, eso sí, claro.
Pues si nos
todos
hemos equivocado.
Todos que nos llamen luego o que nos manden mensajito contándonos a ver qué tal les ha ido con los consejos de Pedro. Conce, que quiere también más tiempo. Están todos confabulados completamente. Pero ella pregunta si todos los frutales, incluso los naranjos, se podan en otoño.
Se deben de podar. Los árboles, y ahí metemos a los frutales, que también son árboles, se pueden podar en toda época del año. Hacemos la poda en verde cuando es verano, porque hay ramitas que nos estorban o que ya han producido y están generando, están haciendo que el árbol consuma energía, la podemos cortar, lo hacemos en los rosales, lo hacemos en los frutales. Pero en el otoño es la mejor época para formar las podas. Hablaremos de distintos tipos de poda que hacemos según qué tenemos. En los frutales hacemos la poda de formación. Generalmente hacemos una poda de candelabro para que entre el sol y el aire, bajitos para poder recolectar. Y en fin, se podan ahora siempre cuando haya tirado la hoja. El naranjo, dice, es que el naranjo no la tira.
No,
bueno,
la
pues
tira,
el naranjo,
claro.
Cuando haya tirado el fruto, cuando haya tirado el fruto, nada más tirarle. Pero es que enseguida tenemos la siguiente floración. Bueno, a veces hay que hipotecar un poquito alguna de las flores. ¿Qué hacemos? Que tenemos menos flores, pero los frutos que nos dé van a ser más gruesos y de mejor calidad.
Entonces los naranjos mejor hacia primavera, porque bueno, las naranjas son de invierno, ¿no?
Sí, pues a lo mejor hay que esperarse a enero o febrero o marzo, que hasta marzo tenemos todo ese calendario para que luego la siguiente floración sea más potente y más segura. Se puede hacer. ¿Cómo lo hacemos? Siempre... que todas las ramas internas, ya iremos incluso a algún dibujo, todas las ramas internas se las quitamos para que no se crucen, para que le entre el sol, les entre el aire. Y más o menos dejamos las que hemos dejado en forma candelabro o paraguas a la misma altura, más o menos, para que sea homogéneo y que el árbol esté compensado y también estéticamente y que sea agradable, ¿no?
Bueno, que en este programa, como somos un servicio público y estamos a la orden de nuestros oyentes, yo prometo desde aquí que va a tener más tiempo de sección, Pedro.
Sí, porque quería hablar del otoño, pero ahí lo dejamos.
Ay, sí, pero como el próximo martes estamos en otoño todavía,
vale,
si te dejan los oyentes, venga, porque tienen muchísimas dudas y siguen llegando, pues hablaremos del otoño, si te parece.
Vale.
Tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117. Estamos en proceso de creación de un correo solo para Pedro Martín, porque acapara todo, pero mientras lo vamos cerrando...
¿Te dejo una adivinanza o no?
Cualquier consulta es...
Rápida.
Claro.
Venga. De bronce el tronco, las hojas de esmeralda, el fruto de oro, las flores de plata. Lo acabas de decir hace un momento.
A ver...
El naranjo.
¡El naranjo! ¡Ay, qué bonito! ¿Vuelve a repetir?
De bronce el tronco, las hojas de esmeralda,
bien,
el fruto de oro y las flores de plata.
Que bueno, puede ser el limonero también.
También, también entraría. Es muy similar.
Incluso el pomelo, no sé. En fin.
Vamos a ampliar los cítricos como el programa.
Perfecto, Pedro. Un placer como siempre.
Un abrazo.
Y el próximo martes empezaremos antes la sección y habrá más tiempo. Responderá consultas y nos hablará Pedro del otoño. Llegan las noticias a Onda Madrid.